Es importante al respecto que seamos capaces de determinar, identificar cuáles son los factores causales que nos impiden realizar la sublime liberación del sufrimiento. A tal fin, Buda Shakyamuni los ha descrito detalladamente, estos factores, clasificándolos y enumerándolos como los 12 factores o eslabones interdependientes que nos encadenan al ciclo de las existencias condicionadas. Una vez más, al poner en evidencia la multiplicidad e interdependencia de estos factores que nos encadenan al sufrimiento, tanto como su inexistencia esencial, nos ofrece la perspectiva de una liberación tan fácil como racional, a la que basta que nos apliquemos con el esfuerzo de la práctica correcta, no de un exceso de práctica, sino de la práctica correcta, para lograr acceder a la felicidad que no se pierde. Objetivo de todos los innumerables sabios y santos que han existido y vivido en las mismas o parecidas circunstancias que nosotros. Aquí, para ser santo o sabio, no se necesita ser un héroe. O quizás sí, pero en todo caso un héroe con letra pequeña, con uno mismo. Hemos de quitarnos las gafas de la ignorancia coloreada por nuestras conceptualizaciones engañosas y creencias y contemplar al mundo tal como es, empezando por su núcleo, el núcleo del mundo, la ilusión del yo. La terapia budista decía desde hace muchos siglos, y eso da cuenta de su experiencia, propone que nos quitemos las gafas coloreadas por nuestra ignorancia, por nuestras creencias, y contemplemos realmente el mundo tal como es. Decíamos que cuando el ego pretende conformar el mundo a su imagen y semejanza, hay dolor. Pero una vez que el ego se conforma a la realidad efímera e insustancial del mundo y de sí mismo, cesan entonces el sufrimiento y el dolor. Examinemos los elementos que condicionan nuestra presencia en la rueda de las existencias. Los eslabones que encadenan esta rueda, como hemos descrito muchas veces y hemos señalado, son descritos como los 12 eslabones o factores de las existencias condicionadas o los 12 eslabones interdependientes. Estos son, en primer lugar, el primero de ellos es la ignorancia fundamental que nos caracteriza. Por eso, realmente todos los que saben dicen que la liberación consiste precisamente en la liberación de esta ignorancia fundamental. La ignorancia fundamental que nos caracteriza corresponde al primer eslabón, al que le siguen los factores kármicos que la configuran. La conciencia manchada o espíritu individual que busca reencarnar, el cuerpo y la mente que finalmente encuentra como adecuado a su aspiración, los 6 sentidos, el contacto, la percepción de las sensaciones, el deseo, el enganche, codicia o apego, el devenir consecuente de las existencias y, por tanto, el nacimiento y la muerte. Si tuviésemos ese soporte, ahora sería muy fácil irlo visualizando y para todos nosotros sería muchísimo más fácil no ya explicarlo, sino verlo, poderlo seguir.
Un segundo, creo que tenemos uno.
Gracias. Tener uno más grande. Aquí tampoco se ve nada. Muy poco se ve aquí. no, no lo verán, además, desde allá. Además, por ejemplo, la señora ciega, ¿dónde está la señora ciega? No la veo yo a la señora ciega. No la veo por ningún lado a la señora ciega. A la farero sí.
Pero ahora ponemos cosas.
Ponlo. Bueno, la ignorancia fundamental se considera también la octava conciencia. La base de todo, los reinos del sufrimiento, corresponde al primer eslabón. Ese eslabón corresponde al velo del conocimiento, en el que se acumulan las nubes de las emociones que determinan el karma individual y colectivo que constituye la ilusión del yo. Por ejemplo, a ver si lo aclaramos, imaginad que en nuestra mente hay un velo como un pañuelo de esos de seda, pero muy transparente, muy fino, invisible prácticamente, ¿vale? Porque es tan transparente que se hace invisible, pero si pones el dedo, ese velo constituye el velo de la ignorancia, el velo que cubre el conocimiento. Entonces, ¿qué sucede con este velo? Que el polvo, por decirlo así, el polvo de las emociones perturbadoras y todas cosas, cae y no sale de nuestra casa, no se dispersa, no desaparece, queda prisionero de ese velo. ¿Me explico? Si nosotros no tuviésemos ese velo, eso es interesante considerarlo, si nosotros hubiésemos roto, rasgado o apartado ese velo, aunque tuviésemos emociones perturbadoras, aunque hiciésemos, aparentemente hubiese actos aparentemente impuros, todas esas cosas, como no tendrían soporte en el que quedar ese polvo, eso desaparecería y no significaría para nosotros karma alguno para el futuro, porque desaparecía. Lo que sucede es que ese polvo queda depositado en este velo, ¿vale? Y ese polvo es el polvo, digamos, del inconsciente, se llama también inconsciente colectivo o del inconsciente, y ahí van quedando todas las miasmas, todas las partículas configuradas por nuestros pensamientos, palabras y acciones negativos, no solamente los conscientes, sino también los subconscientes, de los que no nos damos cuenta, ¿vale? Entonces de ahí surge el segundo velo, los factores kármicos, que son los dibujos, esas tendencias kármicas provienen de los dibujos que deja el polvo al ir quedando en ese velo, pues hace como dibujos, como dunas, como cosas, que es lo que va a configurar nuestras tendencias e inclinaciones kármicas. Si no tuviésemos el velo de la ignorancia, eso no nos acontecería. El velo de la ignorancia también lo llamamos el velo de la ilusión del yo, ¿no? Fundamentalmente. Es el velo del conocimiento en el que se acumulan las nubes de las emociones que determinan el karma individual y colectivo que constituye la ilusión del yo. Cuando nosotros realizamos el no yo, de hecho rompemos ese velo. Desaparece el miedo y el sufrimiento y se abren los cielos de la sabiduría no dual. El elemento, esta sabiduría no dual, es el elemento primordial de todos los seres que tiene la naturaleza característica de la perfecta, eterna e inmutable felicidad de nuestra conciencia divina, cuya experiencia de esta sabiduría significa la iluminación, que emerge o se hace presente o se hace manifiesta al ser rasgado el velo fundamental de la octava conciencia. tal como el sol, al ser disipadas las nubes que lo cubren, pues aparece en toda su plenitud. Mientras esto no sucede, encadenados por los 12 eslabones, transmigramos indefinidamente a través de los 6 reinos de las existencias condicionadas que giran vertiginosamente en torno al eje de los 3 venenos, la ignorancia, el apego y la aversión, representados respectivamente por las imágenes del cerdo, el gallo y la serpiente, que ahí sí se ve algo, en el centro. El cerdo simboliza la ignorancia, el gallo el apego y la serpiente la aversión. A este mandala de los universos del sufrimiento, que tenéis aquí presentes, el mandala de los universos del sufrimiento, tendríamos que tenerlo todos, cada uno en casa, tener uno, no muy grande si queréis, pero tener un mandala de los universos del sufrimiento. Es tan importante este concepto que prácticamente en todos los templos tibetanos, en la entrada, por la parte de fuera del templo, en la parte exterior de la puerta o al lado de la puerta, está pintado, está la rueda de las existencias, porque es lo que da sentido abrir la puerta del templo, tomar refugio, etc. ¿Vale? El templo somos nosotros mismos, ¿eh? Hay un templo exterior, pero el templo debemos entrar dentro de nosotros mismos, salir de ese exterior, ¿no? Y sin embargo, pues no acabamos de hacerlo, ¿no? Mientras esto no suceda, mientras no sean dispersadas las nubes que cubren al sol de nuestra naturaleza divina, encadenados por los 12 eslabones, transmigramos indefinidamente, decimos, a través de los 6 reinos de las existencias condicionadas que giran en torno a los 3 venenos. A este mandala de los universos del sufrimiento en los que vivimos sumergidos desde tiempos sin principio, en la simbología budista se le representa como al enorme vientre esférico del terrorífico señor de la muerte, ¿veis? Que es como la barriga de este señor y la boca arriba, ¿eh? Con los dientes y lo coge con las uñas. Se aguanta la barriga, está tan grande que la aguanta con las manos. Este mandala de los universos del sufrimiento en los que vivimos sumergidos desde tiempos sin principio, en la simbología budista se le representa como al enorme vientre esférico del terrorífico señor de la muerte llama, señalado su ombligo por el vórtice de los 3 venenos, los 3 animales que se muerden la cola. Sostenido su voluminoso vientre por las garras de las uñas de sus pies y manos e incluso los colmillos y dientes con los que parece masticar eternamente este festín escatológico del que nosotros, junto con todos los demás seres ordinarios, somos la carne cocinada por el sufrimiento de los nacimientos y las muertes que alimentan nuestras emociones. Esto sería el principio de la campaña universal de la antipublicidad de la mentira establecida. Somos carne de cañón desde que nacemos. Antes de nacer, ya vimos, ¿no? Experimentamos el sufrimiento ya antes. Otro mito parecido es el del ave fénix, ¿eh? Que se dice que el ave fénix, ese mito es occidental ya, ¿no? Griego, ¿no? El ave fénix se dice que renace continuamente de sus cenizas, ¿no? Pues ya me diréis que agradable. Y no puede echar a volar. Se está quemando continuamente, se quema, se consume y renace. Es una manifestación de los infiernos de los que hablamos ayer. Los antiguos nos engañaban como nos engañamos nosotros. Pues claro, no pasa nada. Otro es el de Sísifo, ¿no? Que le roba la luz del conocimiento, o el ángel caído, pero le roba la luz del conocimiento, o el fuego, y después al estar continuamente, ¿no?, subiendo y bajando una bola de, es este, ¿no?, de una montaña, ha de empujar en la vida. Nos pasamos la vida empujando ahí a una bola enorme para lograr no sé qué hemos de lograr en la vida, y cuando llegamos arriba, la bola se va para afuera y hemos de volver a bajar y volver a empezar. Nacimientos, muertes, renacimientos, sufrimiento, todos los símbolos, etcétera, en la historia de la humanidad, excepto en el siglo XXI, que estamos en manos de los mercaderes, y dicen que la vida es muy bella y que hay que conseguir esto, y una casa nueva, y tejas rojas, y no sé qué cosas. Pero todos los hombres que han hablado de verdad, todos los sabios, han mostrado que la vida es sufrimiento, ¿no? El primer eslabón de la cadena que nos mantiene prisioneros de este espejismo terrible, como ya hemos dicho, es la ignorancia fundamental, base de nuestra conciencia samsárica. Este eslabón de la octava conciencia es representado por medio de una vieja mujer ciega, que digo que aquí no se veía muy bien, incapaz de ver la realidad de su propia naturaleza, el Tathagata Arva, la radiante naturaleza de Buda omnisciente. Todos los que tienen los ojos abiertos ven el sol, pero los ciegos no lo ven. Y no por eso no existe el sol. La radiante naturaleza de Buda omnisciente, tan a su alcance como el inconmensurable tesoro del rey Chakravartin, que se encuentra enterrado bajo el suelo de tierra batida de una mísera choza, a pocos dedos por debajo del lugar en el que se sienta el más pobre y desgraciado mendigo. El sol ilumina al ciego, pero él no lo ve. El mendigo se sienta sobre la riqueza imponente, pero tampoco lo ve. Y así andamos nosotros, que tenemos un auténtico tesoro, somos riquísimos, y sin embargo andamos siempre mendigando afecto, mendigando amistad, mendigando un favor, mendigando una mirada, mendigando prestigio, mendigando todas esas cosas. De esta ignorancia con la que se acumulan los tres velos, el velo de la sabiduría, al que se le suma la espesura, el espesor que le dan el velo de las emociones perturbadoras, y los velos kármicos, ya los viejos velos heredados. De esta ignorancia con la que se acumulan los tres velos dependen los factores mentales o impresiones kármicas que condicionan y determinan nuestra séptima conciencia con la memoria ontogenética de nuestros actos anteriores. Estos factores kármicos constituyen el segundo eslabón, simbolizado por un alfarero que da forma al recipiente ilusorio de su espíritu, de su mente, el alma, continuo mental o espíritu manchado por las tendencias que sembró en vidas anteriores. A esta séptima conciencia, a la que consideramos nuestro continuo mental, le sigue el tercer eslabón, plasmado por la imagen de un mono que salta de árbol en árbol, de vida en vida, tal como el loco del tarot, al que un perro le va mordiendo el culo, que vuelve a internarse así, acosado, vuelve a internarse en la rueda de las existencias de sufrimiento, una y otra vez, empujado por las emociones perturbadoras que lo hostigan continuamente, esclavo de sus pulsiones reactivas e instintivas cultivadas en vidas en el pasado. Tenemos el velo de la ignorancia fundamental. Sobre este velo, el polvo de las emociones perturbadoras acumuladas, que es lo que el alfarero da forma, es la arcilla del alfarero, de nuestra conciencia, etcétera, es esa acumulación de polvo de las emociones perturbadoras. del impulso kármico, de esa conciencia, dependen el nombre y la forma dependen el nombre y la forma, el cuarto eslabón, simbolizado por una pareja navegando en una misma barca a lo largo de la vida, ¿eh? La mente y el cuerpo. Son la mente y el cuerpo que configuran los seis órganos y las facultades de los sentidos, representados por las seis ventanas de una casa, el quinto eslabón. De esos seis sentidos depende el contacto, ¿no? El contacto lo establecemos a través de los sentidos, ¿no? El sexto eslabón, representado por el abrazo de una pareja, lo que da lugar a su vez a la percepción sensorial o sentimiento, el séptimo eslabón, gráficamente expresado por una flecha clavada entre los ojos que nos obnubila. Bien, así pues, a causa de la ignorancia, y las parejas del Dharma también tienen muchos problemas, ¿eh? Muchos. Que si este practica, que no te practica, cuando entonces se pelean, que si una pareja, si no se pelea es que no es pareja, es una cosa amorfa. Cuando una pareja se pelea, el otro le dice, tú eres budista, y ya, ya estamos, ya la hemos montado, ya todo el mundo deja de practicar, etcétera, ¿eh? Hay que ser libre, hay que ser libre. Hacer lo que a uno le dé la gana, pero ser libre. Ser libre. Y si hay vínculos, que sean los vínculos del amor, no del egoísmo. El amor es el deseo de que el otro sea feliz, no de que yo sea feliz y que me dé felicidad a mí. Eso es egoísmo, eso no es amor. El amor es el deseo de que el otro sea feliz y poner causas de felicidad para el otro, ¿eh? No que el otro me haga feliz a mí y que me ponga causas de felicidad, ¿eh? Que me compre cosas y etcétera. Y lo mismo la compasión. Así pues, a causa de la ignorancia que nos hace funcionar tan mal y sus formaciones e inclinaciones kármicas, el segundo eslabón, surgen estos cinco factores interdependientes, pues el de las existencias cíclicas, primero la conciencia individual, después el nombre y la forma, o mente y cuerpo, los seis órganos de los sentidos, el contacto y la percepción sensorial. Son cinco efectos que a su vez nos someten al deseo. El octavo eslabón, simbolizado por un hombre bebiendo alcohol servido por una mujer, y al apego o codicia. El noveno eslabón, representado por un mono acaparando fruta del árbol de la vida más allá de sus necesidades del momento. De la codicia, nacida de la fijación del deseo, se desencadena a su vez la actividad del devenir en las existencias. El décimo eslabón, representado por una mujer embarazada. La sed del existir, causa directa del nacimiento y la muerte. El undécimo y duodécimo eslabón, representados respectivamente por la imagen de una mujer pariendo y la de un viejo que lleva penosamente a cuestas su propio cadáver en el camino de la enfermedad y la vejez, que concluye necesariamente con la muerte. Ahora que venga alguien y me digan que la vida es bella, a no ser que sea una vida que realiza la naturaleza de la no muerte. El nacimiento en uno de estos universos de la vida, a no ser que atendamos a la indicación del Bodhisattva, representado en... Aquí no veo ningún bodhisattva, pero bueno, generalmente hay bodhisattva señalando, monje, que el bodhisattva que se encuentra en un ángulo desde el que nos indica el camino de la renuncia a renacer en este ciclo de las existencias. Pues el Bodhisattva nos indica el camino de la renuncia a renacer en este ciclo de las existencias, que es necesariamente sufrimiento, dukkha, nacimiento del sufrimiento, que lo penetra todo, pues del nacimiento depende la vejez, la enfermedad y la muerte, la tristeza, los lamentos, la miseria, la pesadumbre, la frustración y la desesperación. Así, los factores o eslabones de la miseria surgen los unos de los otros y son enteramente interdependientes, pues no pueden existir los unos sin los otros. De modo, y aquí atención, que rompiendo solo uno de estos eslabones, nos liberamos también de todos los demás. Una cadena, hemos de considerar una y otra vez si nuestra renuncia al sufrimiento es auténtica o solamente convencional, o sea, de momento. Hay que reflexionar y meditar una y otra vez sobre si la circunstancia en la que estamos, rodando en los seis reinos de las existencias cíclicas, es lo que deseamos. Estos eslabones, por ejemplo, pues hay distintas doctrinas, en el Hinayana mismo, etc., pues el eslabón, por ejemplo, del deseo. Pum, rompemos ese eslabón y ya nos liberamos. Pues la cadena se rompe, ¿no? El eslabón de, pero claro, el eslabón de la ignorancia, pues ya nos liberamos. Con romper alguno de esos eslabones nos podemos liberar. De ahí surge los seis reinos de la cosmología budista, que contempla los seis reinos de existencia o esferas de sufrimiento, todos ellos expresión de los estados mentales que los conciben, tal como el delirium tremens,